Buenas noches, soy Esther López. Repasemos los temas de actualidad que tratamos con la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz.
La Noche con Esther, con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Radio Voz. Alegría de vivir. La Noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
De eso se trata. Esta noche nos vamos a plantear unas cuantas preguntas en Radio Voz. Escuchamos música de ruptura y vamos a irla escuchando. De corazones rotos van a hablar nuestros temas en esta noche. Vamos a ir anotando estas preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre una ruptura de pareja, una ruptura de una amistad, una ruptura en general? ¿Sabemos identificar y gestionar las posibles fases de los duelos derivados de las rupturas? ¿Es cierto que el tiempo lo cura todo? ¿Cómo traduces esto? ¿Qué debe pasar en ese tiempo? ¿Cómo crees que podemos prevenir los efectos de las rupturas? ¿De qué manera se puede apoyar y acompañar a quien esté pasando por una ruptura de cualquier tipo? ¿Tienes experiencia en este tipo de duelos, además? ¿Qué has aprendido sobre ti y sobre los demás? Pues esto vamos a seguir hablando enseguida con nuestra invitada, que tiene también experiencia en tratar estos temas. La recibimos. Comentamos en La Noche con Esther y en Radio Voz que damos muchas cosas por sentadas, pero muchas, muchas. Y últimamente nos ha dado, yo creo que es la época. No sé si es la primavera, casi verano o qué es, pero nos ha dado por hablar de temas así como intimistas, ¿no? Que emocionales, que psicológicos, que de sentimientos. Yo tengo la sensación de que como la primavera esta vez la sangre no alteró, estamos todos así como bastante asténicos, pues es posible que nos haya dado por una onda un poco más, no sé si reflexiva, no sé si más romántica, no, porque en realidad románticos no estamos. Pero bueno, digo todo esto porque pensaba yo, fíjate, ¿cómo hablar de algo de lo que no gusta hablar desde una perspectiva positiva y constructiva? Claro, porque esto de hablar de los fines de las relaciones, esto de hablar de las rupturas, esto de hablar de las historias que no terminan bien cuando preferimos películas que acaban bien y cuando damos por sentado que la historia es siempre de película, claro, es complicado. Y claro, plantearnos hablar de una ruptura desde una perspectiva constructiva, no sé si decir positiva, bueno, nos lo dirá ella, ¿no? Es como curioso esto, ¿no? Y hablar de amores, de desamores, de lo que termina, de cómo hacer para cuando algo termina, es algo muy curioso. He leído un párrafo que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué dice? Fijaos. Aquella noche, antes de acostarme, hablé con mi madre. Estaba preocupada y yo ni siquiera había pensado en ella. ¿Cómo somos? Rompiéndome la cabeza por alguien que no me amaba y dejando un espacio residual para las personas que de verdad me querían y que siempre estaban ahí. Pero justo antes dice, a veces escribir es como un vómito, por lo menos para mí. Me sirve para explicarme y darme respuestas, para traer al mundo físico todo el festival de emociones que andan revueltas en mi interior. Y yo decía, qué bien hemos hecho en invitar a Silvia Congost a nuestro programa, porque a nosotros nos gusta hacer esto. Nos gusta hablar de lo que pensamos, de lo que sentimos, hablar con los nuestros y a veces hablar con el oyente, la oyente o con la locutora nocturna que está aquí también hablando, ¿no? Y escuchando. Ya la hemos presentado, pero recordamos que es licenciada en psicología, especialista en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja y además una mujer conocida, conferenciante y que, bueno, suele sorprendernos además con sus planteamientos efectivamente actuales y directos sobre esto del mundo de lo que sentimos y de las relaciones. Comunicaciones. Silvia Congost, buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Bienvenida. ¿Qué tal?
Pues estoy encantadísima de estar,
¿sí?,
aquí contigo.
Qué bien. Oye, de noche, me temo, se habla de otra manera de estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, nuestro ritmo como que baja, nos volvemos un poquito más profundos y creo que es el momento ideal para desgranar un tema tan peliagudo, como decías, como este.
Ajá. ¿Por qué surge escribir sobre ruptura?
Pues primero porque todos esos textos que yo iba escribiendo en un momento determinado de mi vida hace años formaban parte de una experiencia vital que yo estaba viviendo, que estaba atravesando. Siempre he necesitado escribir como forma de sanar y de sanarme, creo que es muy terapéutico, y siempre supe que con todos esos textos iba a hacer alguna cosa, iba a escribir algún libro algún día. Yo llevo más de 20 años ayudando principalmente a las personas que acuden a mí y a nuestros centros, sí, con mi equipo, a identificar si están en una relación tóxica, si es una relación que ya no da más de sí, si se puede arreglar y si se les puede dar herramientas para reconducirlo, mejorarlo, se les da, pero muchas veces hemos llegado ya a un punto de no retorno. Entonces, uh-huh, la pregunta siempre era, ¿cuándo escribirás un libro sobre cómo se transita ese proceso de ruptura? Porque no sabemos, no tenemos material, no tenemos información y ha llegado la hora de ofrecer este libro al mundo.
Uh-huh. ¿Por qué me da la sensación, no sé cómo lo veréis vosotros los que trabajáis directamente, ¿no?, con personas que acuden a vosotros con problemas, pero ¿por qué da la sensación de que hay muchas más relaciones tóxicas de las que parece y de que se permanece mucho tiempo en relaciones tóxicas, mucho más de lo que parece?
Yo creo que no es una sensación, es una realidad,
¿es una realidad?,
absoluta, por,
sí,
triste que parezca y por
es
negativo,
triste,
que pueda parecer. Uh-huh. Yo creo que hay muchas más parejas que no están bien de las que sí que funcionan y sí que son sanas. Y esto es primero, yo creo, el primer motivo porque no, cuando iniciamos una relación, cuando elegimos a alguien para emprender ese proyecto juntos, esa relación, no tenemos ni idea de qué es lo que estamos buscando. Primero, para empezar, y si retrocedemos un poco más, ni siquiera nos conocemos suficientemente a nosotros mismos como, okay, para después saber, vale, me conozco, sé cuáles son mis valores, qué es eso que para mí es esencial, uh-huh, eso que para mí no puedo permitir de ninguna manera, y a partir de aquí ya sé qué tengo que buscar para que encaje conmigo. Eso no lo sabemos. Entonces, lo que nos ocurre es que pues nos cruzamos con gente en el trabajo, en nuestro círculo social, etcétera, y de repente hay alguien con quien conectamos, nos enamoramos, y el propio enamoramiento y todos los cambios químicos que hay en el cerebro hace que queramos iniciar una relación con esa persona. Y ya, sin darnos cuenta, empezamos a tomar decisiones demasiado rápido, nos comprometemos demasiado rápido y llega un momento en el que ya estamos en un proyecto vital, que hemos creado una familia, etcétera, etcétera, y luego poco a poco, cuando conocemos bien al otro o la otra, porque antes de emprender ese proyecto deberíamos conocerlo bien, pero no, lo hacemos al revés, entonces nos damos cuenta, chas, uh-huh, ahí llega la información vital, ostras, pero si esta persona no me gusta a mí, pero si hace cosas que... Y te vas decepcionando, te vas apartando, y por eso acabamos sufriendo con tanta frecuencia, porque ya desde el inicio no lo hacemos bien.
Uh-huh. Que lo que pasa es que alguno pensará, es que es muy complicado a lo mejor transformar lo que me da la sensación de que siento, lo que estoy sintiendo, desde una perspectiva teórica o científica, ¿no? Claro, ¿cómo nos organizamos con esto? Porque claro, a lo mejor dices tú, bueno, si yo lo tenía todo en teoría, o en principio sí que me lo había planteado, pero que aparentemente me he enamorado y no sé qué hacer. Esto se dice mucho también, ¿no?
Sí, pero es que no pasa nada. Tú puedes vivir tu enamoramiento dejándote fluir, dejándote sentir, disfrutándolo. Uh-huh. Pero por lo menos si tú a nivel teórico sabes que hasta que no pasa por lo menos un año, tú no conoces bien esa persona,
bien,
podrás ir a un ritmo distinto, a una velocidad distinta, y las decisiones que vas a tomar a nivel de compromiso igual van a ser distintas también.
Uh-huh.
Entonces, yo siempre digo, no puedes comprometerte de verdad a un nivel más profundo con cosas como crear una familia hasta que no conozcas la cara B de esa persona, es decir, hasta que no conozcas aquello que no te gusta de tu pareja.
Uh-huh.
Cuando todo es perfecto, ahí no puedes comprometerte porque no estás viendo la realidad, no puede ser que te guste todo.
Yeah.
No te puede gustar todo de nadie.
Uh-huh.
Entonces, cuando tú ya eres capaz de decir, vale, mi pareja es así, así, estoy con él o con ella por esto, y la elegiría mil veces, aunque conozco la parte que no me gusta, y no, uh-huh, me gusta pues esto, pero todo esto bueno que tiene me compensa. Y acepto a esa, uh-huh, persona también con esas características.
Claro,
ahí,
de la misma,
sí,
forma que yo tampoco soy perfecta, y entonces,
exacto,
bueno, me conozco, nos aceptamos y trabajamos lo que...
Claro, y ahí es cuando tú no intentarás cambiar a la otra persona, cuando tú la dejarás ser quien es, que florezca, que brille, y ahí es cuando os podréis alimentar mutuamente y vais a crecer juntos.
Uh-huh. Claro, supongamos que entonces hemos planeado todo esto y llega efectivamente pues el motivo de la ruptura. Y estamos en la noche con Esther en Radio Voz, con Silvia Congosto, y hablando de su último libro, Diario de una ruptura. Hace unos cuantos años, Silvia, había gente a la que le extrañaba que de la misma forma que nos reunimos, por ejemplo, para celebrar una boda o para celebrar, ¿verdad?, algo que ocurre en positivo, empezaron a surgir también las, comillas, fiestas de divorcio, ¿verdad?
Sí.
Y que había gente que decía, necesito hacer como una especie de ruptura y empezar otra etapa, otro ciclo en mi vida. Es posible que no hayamos hablado suficientemente de esto, ¿no? De cuál es el proceso, porque parece que entendemos muy bien el otro proceso, el de construcción de algo, pero cuando algo fracasa, cuando algo no funciona, también hay que gestionar la salida, ¿no? Y el camino de salida. Claro, ¿cómo enfocar esto y por dónde empezar a enfocar esto que nos lleva a ese diario de una ruptura?
Claro, la idea de celebrar ese divorcio no encaja demasiado con los procesos que uno realmente
claro,
atraviesa.
Claro, y celebrar siempre lo entrecomillamos, ¿eh?
Claro,
es decir, es como una especie de...
no estamos bien, o claro. sea, sufrimos. Nosotros cuando nos enfrentamos a un proceso de ruptura, lo primero que tenemos que entender es que vamos a iniciar un proceso de duelo.
Ajá.
O sea, lo que hay que hacer para aceptar y reconstruirnos después de una ruptura es transitar el duelo correctamente. Entonces, el duelo, como dice su palabra, duele. Implica dolor. Agradable no va a ser para nadie y debemos tener claro que vamos a pasarlo mal. Pero debemos también tener claro que es un camino que, si lo vamos avanzando y transitando de forma correcta, nos lleva a la aceptación de esa nueva realidad. Y cuando tú llegas a la aceptación es cuando llegas a la paz. Cuando llegas a ser consciente de qué es lo que te ha enseñado esa experiencia, de qué es lo que has aprendido, del crecimiento que has experimentado. Y ahí es cuando tú eres capaz de soltar esa historia, de dejar de sentir rabia, de sentir tristeza, de sentir dolor por el hecho de ya nunca más voy a poder, etcétera, etcétera, y te sientes renovado y feliz y puedes empezar a vivir otras cosas.
Oye, ¿puede ocurrir, antes de que nos metamos en cuál es la historia del diario de una ruptura, puede ocurrir, yo lo estaba pensando, cuando estaba pensando en este momento de charla que vamos a tener aquí en Radio Voz, que es posible que estemos minimizando muchas veces el tema de la ruptura, el tema del duelo de la ruptura? A veces da la sensación de que, a ver, porque a veces hablamos de estos temas y surgen conversaciones extrañas, ¿no?
Sí.
Da la sensación de que mucha gente se toma las relaciones interpersonales desde una perspectiva muy superficial. No, yo puedo estar con dos personas, con tres, con cuatro, o puedo, pues de, en forma monogámica, en serie, etcétera, y puedo pasar de la una a la otra prácticamente sin despeinarme, ¿no? Como si, aparentemente, pudiéramos pasar por las relaciones sin que nos afectaran emocionalmente, sin que hubiera un efecto, un impacto de esa relación. Y es posible que, a lo mejor, en muchos casos también minimicemos ese proceso de ruptura, que nos dé la sensación de que no es para tanto, de que no se sufre tanto o de que no se pasa como realmente se pasa. ¿Puede ocurrir?
Puede ocurrir si eres una persona que no te has implicado a un nivel profundo emocionalmente con esa pareja. Por ejemplo, las personas que más viven esto así son las personas que por ejemplo, que tienen un trastorno de personalidad narcisista. Son personas que, a lo mejor, como tienen muchas dificultades para empatizar con el dolor ajeno, con el dolor que provocan, etcétera, pues puede que salgan mucho más airosos o airosas de una relación de ese tipo, o personas con un trastorno psicopático. Luego, evidentemente, puede haber una persona, no quiero que nadie que nos escuche diga, bueno, pues yo no sentí nada y ahora tengo un trastorno. No,
no,
puede
claro.
haber una persona que no sufre ese duelo, pero es a lo mejor porque ya hizo el duelo dentro de la propia relación. A veces nos vamos desgastando, nos vamos perdiendo el interés, ya nos vamos focalizando más en la parte que hay afuera
en
de la
salida,
relación, en la salida, en todo lo que voy a ganar. Entonces, como que tú sin darte cuenta vas transitando el duelo y cuando sales ya es una liberación de forma inmediata.
Okay.
Entonces, pero en general, pues suele ser porque tú no estás muy implicado y porque realmente esa persona no conectas con ella cuando pasa eso.
Si hay una relación y las relaciones de conexión, evidentemente va a haber un duelo y va a haber una salida difícil.
Exacto, y no solamente va a haber un duelo para quien es dejado, porque normalmente victimizamos a quien es abandonado y como que el malo, la mala es el que toma la decisión. Y no, a veces ese que toma la decisión lo pasa mal también, porque dejar a alguien que sabes que te quiere y que sabes que no quiere dejar la relación y que debido a tu decisión decisión, esa uh-huh. persona se ve obligada a enfrentarse a una realidad que no ha buscado y uh-huh. que cambia su vida por completo, ostras, si tú eres mínimamente empático y compasivo, yeah. pues no te deja indiferente esto, ¿no? O sea, que quien tiene que dar ese paso a veces está en una postura muy compleja también.
Claro, y quienes estamos fuera de esa relación, es decir, cualquiera de los que pueda estar visualizando esto, por eso lo comentamos también, pues evidentemente debemos ser suficientemente empáticos como para saber que la persona lo puede pasar muy mal. Uh-huh. Y también ahí está el concepto amigo, amiga, familiar, cercano y demás, que también puede apoyar a las personas que están pasando por un proceso de ruptura, lógicamente,
claro.
¿no?
Y por eso siempre digo que este libro lo he escrito para cualquier persona, tanto si está atravesando un proceso de ruptura como si lo ha atravesado, como si conoce a alguien. La ruptura al final no deja de ser un cambio vital, un cambio en nuestra vida. Y todos los cambios son pérdidas. Dejas de tener eso que tenías y tienes que adaptarte a una nueva realidad sin eso. Sea una persona, sea tu situación económica o lo que sea. Entonces, aprender a gestionar las pérdidas, que forman parte de la vida, porque todo cambia constantemente, creo que es algo esencial para el ser humano uh-huh. y para lo que, al mismo tiempo y lamentablemente, no nos educan, no nos enseñan y no nos dan herramientas, no nos preparan. Uh-huh. Y creo que es por eso que cuando se acaba una relación, lo pasamos tan mal. Yo claro. creo que en mis más de 20 años en la consulta uh-huh. no he dejado de ver a nadie la cantidad de sufrimiento que sentimos, que experimentamos cuando el amor uh-huh. acaba, ¿no? Y eso no debería ser así. O sea, es normal sufrir porque hay un duelo, pero a veces no tanto.
Uh-huh. ¿De qué va un diario de una ruptura? ¿Cómo se enfoca esto? ¿Y por qué nos vamos a París, por ejemplo? Ciudad del amor, ¿a qué? A gestionar una ruptura. Es algo extraño esto.
Pues mira, es una situación que inspirada en algo que viví yo. Yo tenía una relación hace unos años y teníamos un viaje a París. Oh. Y además fue justamente, coincidió cuando yo estaba presentando mi libro a solas. Sí. Y estaba hablando por todo el país de las maravillas de estar solo. Y me encontraba ante esa situación en la que esa persona que era mi pareja, pues se fue uh-huh. de una manera muy peculiar, que es parecida a la que cuento en el libro. Vaya. Y teníamos un viaje a París. Anda. Entonces yo no sabía si irme a París o no irme a París porque tenía que ir sola y es como que todo ese plan se le dio la vuelta y me quedé como un poco atascada. Al final decidí ir. Bien. Y durante todo ese proceso de recuperación que yo hice, yo siento que me sané en París, que me reconstruí en París, que la ciudad me ayudó. Me di cuenta también que el arte nos ayuda muchísimo. Cuando tú observas una obra de arte sí. o algo que es artístico para ti, que te conecta con tu sensibilidad, el cerebro segrega una serie de hormonas que hacen que tú sientas placer, que tú te sientas bien.
Ajá.
Entonces eso también contribuyó en ese proceso. Yo soy muy sensible, me gusta el arte, me gusta la pintura,
qué bueno.
la música. Entonces pensé, todo esto que yo he vivido le tengo que dar forma y tengo que crear un personaje. Quiero hacerlo en formato novela para poder explicar cómo esos días te van sanando de alguna manera metafórica
sí.
y compartirlo, ¿no?, con todos mis lectores. Y un poco de ahí nace ese diario de una ruptura.
Uh-huh. Que nos va a ir explicando además cuáles son los procesos, ¿no?, que se pasan también desde una perspectiva emocional. Uh-huh. Porque es como todo, ¿no? Hace poco hablábamos también en el programa, tengo experiencia personal en esto, ¿no?, de lo que ocurre, por ejemplo, pues cuando te dan un diagnóstico de cierto tipo, uh-huh. ¿de acuerdo?, oncológico en mi caso, mama y tal, esas cosas. Y bueno, mucha gente me preguntaba en su momento si había pasado por los diferentes procesos emocionales que se presuponen pasan la gente, ¿no? Es evidente que no, en el sentido que cada uno tenemos un proceso diferente. Pasas diferentes, algunas sí, otras no,
claro.
en otro orden, en un orden sí, distinto. Sí. Pero sí es verdad que es interesante poder identificar, ¿no?, y normalizar, porque es normal, esas fases, ¿no?, de cada uno de los procesos de duelo. En este
Total.
Caso también lo cuentas, ¿no?, en el diario de una ruptura.
Sí, es un poco, de hecho, el objetivo y el propósito de este libro es ayudar a quienes lo lean a entender qué es el proceso de duelo, qué es ese proceso, ese único camino que todos debemos transitar para aceptar esa situación
Bien.
Y sanarnos, entender cuáles son esas etapas para también poder identificar si en algún momento del proceso quedamos atascados en uh-huh. alguna de ellas.
Uh-huh.
Porque muchas personas no se dan cuenta, pero la primera fase, que como dices tú y has explicado ahora muy bien, a veces no se dan en ese orden y pueden que alguien no haya experimentado una de las fases o puede
claro.
que avances a la otra y vuelvas a retroceder también.
Es verdad.
Pero hay personas, por ejemplo, que pasan mucho tiempo de esa ruptura y siguen ancladas en la negación, que es la primera
por ejemplo.
Fase, ¿no? Y siguen, ha pasado un año, dos años y siguen pensando que esa persona volverá. Y dices, pero cariño, esa persona tiene otra relación, están esperando un hijo, están haciendo su vida, no no piensa en ti, pero tú estás ahí, ¿no? Entonces, o en la rabia, muchas personas pasan muchos meses o años y siguen hablando mal de su expareja y dices, tienes que pasar página, hasta que no te sea indiferente esa persona, no lo has superado. Entonces, pretendo ayudar a identificar cuando a veces, o sea, si lo que estamos sintiendo es normal, uh-huh, y si tal vez hemos quedado atrapados en una de esas etapas y nos hemos atascado ahí y eso nos impide seguir avanzando para, uh-huh, liberarnos de esa historia, ¿no? Entonces, que podamos pedir ayuda. Quiero ayudar a entender qué es lo que se vive para que sepamos si es normal o no lo que nos está pasando.
Uh-huh. Me resulta muy interesante el formato, además, del libro, del diario de una ruptura, porque por una parte vamos a leer una historia, es como si estuviéramos paseando por París, uh-huh, y pasando, efectivamente, por los procesos emocionales que, uh-huh, está pasando Río, y al mismo tiempo luego nos vamos a ir encontrando con análisis del proceso. Uh-huh. Es como una especie de aplicación, ¿no? Para que por si acaso, ¿no?, digamos, oye, pues mira, lo que acaba de pasar lo vamos a explicar de esta manera y vamos a entenderlo mejor, ¿no? Es muy interesante este formato.
Sí, ese análisis quise hacerlo porque como es la historia que está viviendo Río, el proceso que está experimentando ella, luego es como que ahí en el análisis aparece mi voz, sí, como psicóloga, en la que yo le explico al lector lo que le está pasando a la protagonista, qué es, sí, lo que está haciendo, por qué eso le viene bien, qué es lo que debemos hacer en algún caso en el que no está actuando correctamente, y es como para hacer ese, dar esas herramientas y que entienda cada persona que lo lea qué es lo que está pasando ahí y lo pueda ir asimilando.
Hay una parte que me hizo gracia, esto de que además a nosotros nos pasa porque, bueno, nosotros trabajamos de domingo a jueves en, uh-huh, directo, ¿de acuerdo? Con lo cual para nosotros los lunes es un día absolutamente normal. Y me hace mucha gracia cuando tú escribes que frente al sentir general los lunes me gustan. Me gustan mucho, me ilusionan. Uh-huh. Sé que suena raro, pero no podría vivir bien si sintiera que los lunes son el inicio de algo largo y sombrío. Uh-huh. Tengo la suerte de que me gusta mi rutina, mi actividad y mi trabajo, y los lunes simbolizan el comienzo, el nacimiento de un montón de posibilidades en expansión. Sí que he notado que esto está escrito con una perspectiva súper positiva, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, de mirar hacia adelante, de no mirar, sí, hacia atrás, ¿no?
La verdad que soy una persona muy positiva y siempre me gusta transmitir, siempre transmito al final lo que soy. Soy una persona a la que le encanta la vida. Creo que me encanta despertarme cada mañana por todas las posibilidades que me permite ese nuevo día. Me encanta vivir, experimentar y odio el victimismo. Quedar atrapados en la víctima es algo que hacemos muchas veces, me incluyo, nos ha pasado a todos, pero nos aporta tan poco y, uh-huh, nos hace tan poco bien que siempre también quiero poner el foco para ayudar a aquellas personas que puedan estar ancladas en la víctima. Uh-huh. Hay un momento para conectar con la tristeza, para dejarte caer y abrazarte a ti mismo, pedir ayuda, pero tiene que haber un límite ahí, ¿no? O sea, vale, ya, pero ya. O sea, te lo has permitido hasta aquí, pero ya, ya, no más. Entonces, intentar ver la vida como una oportunidad para vivir experiencias, para conocer personas, para aprender cosas, creo que es lo que le da sentido. Y sobre todo, para conectar con otros y crear relaciones de calidad, que es lo que es, sabemos los psicólogos, que es lo que determina que sientas que tu vida realmente vale la pena, tener personas con las que sientas que hay amor y conexión.
Nosotros solemos decir en el programa, fíjate, somos 8.000 millones de personas ahora mismo en el planeta, que sería raro que no hubiera un montón de gente a la que podrías conocer y con la que podrías mantener relaciones, claro, interpersonales fructíferas, ¿no? ¿Cómo Totalmente. Es posible que nos conformemos con decir, mira, sabes, vivo aquí en este lugar y aparentemente no me llevo bien con nadie, o de repente pues acabo de llegar a cierta edad, me he dado cuenta de que he dejado a los amigos atrás? Bueno, pues construye nuevas amistades, ¿no? Sale a la calle y busca gente.
Claro, estamos muy acostumbrados a la queja, a no responsabilizarnos de lo que nos ocurre, a quejarnos, a atribuir la culpa de lo que nos pasa a los demás, ¿no? A la vida, a las circunstancias, porque hay que poner de parte de uno, hay que responsabilizarse, hay que esforzarse para que las cosas cambien. Yeah. Y es más cómodo quedarnos en el sofá como víctimas, ¿no? Pero cuando tú pegas un golpe encima de la mesa y te responsabilizas y te das cuenta de que las cosas cambien depende única y exclusivamente de ti, uh-huh, primero de tu manera de enfocar esa realidad, de lo que te dices a ti mismo, de cómo la interpretas, de qué es lo que te estás contando sobre tu vida, yeah, y luego las acciones que tomes a partir de ahí. Entonces, uh-huh, está de nuestra mano. Darte cuenta de esto te devuelve el poder, la capacidad de cambiar las cosas. Si no, si te sientes una víctima de las circunstancias, pues ya no vale la pena levantarte por la mañana.
Efectivamente. Y sabemos que sí, ¿eh? Sabemos que sí. Y sabemos que con caminos como este diario de una ruptura, pues podemos saber que de una ruptura también se sale y que efectivamente podemos enfocarnos en lo que pueda pasar y en lo que pueda venir en el futuro. Habrá que ir saliendo adelante, ¿verdad? Uh-huh. Y
Así
esa es la idea.
Totalmente.
Claro que sí. Silvia Congos está hoy en Radio Voz. Voz con nosotros, pasando un ratito también en La Noche con Esther, se lo agradecemos. Y me imagino que, bueno, dando vueltas por España, presentando también el libro, estás en plena promoción, ¿no? Y supongo que sin parar, como siempre.
Pues sí, estamos en plena promoción y aparte realizo unos eventos en teatros que se llaman Objetivo a Marte y esa es mi gran pasión.
Bueno.
Eventos en gran formato, así que me encanta irme encontrando con todos los lectores, los seguidores y que me cuenten sus experiencias y en qué les han ayudado mis libros. Así que
qué bueno.
Me encanta hacer lo que hago, la verdad.
Pues a nosotros nos encanta que hayas estado también con nosotros un rato.
Gracias.
Con la audiencia de Radio Voz, ahora hablaremos de estos temas, a ver qué nos van contando a medida que vayan participando. Gracias, enhorabuena también por ese trabajo y sobre todo por seguir disfrutando también con lo que se hace, que es algo maravilloso.
Totalmente, ¿eh?
¿Verdad?
Muchas gracias.
Que podamos tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta, que lo disfrutemos y que nos sirva también para compartir con otras personas y aprender también de lo que otras personas pueden aportarnos. Silvia Congosto, un placer. Bienvenida a Radio Voz y a seguir. Un beso. Un
gracias,
beso grande.
Gracias, un abrazo.
Buena noche.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
La Noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Aquí estamos, seguimos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Queremos charlar con la audiencia. Hablamos de rupturas, de procesos de duelo, de si es verdad eso de que el tiempo lo cura todo y cómo lo traducimos. ¿Qué te parece? Bueno, dinámica intimista. Esta noche en nuestro programa, una vez más. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian.
Muy buenas.
Desde Manresa.
¿Qué tal, Cristian?
Bueno,
¿cómo estás?
Me cuesta las dinámicas de género intimistas, aunque debo confesar.
Sí.
Que en un instituto sí que yo pertenezco a ese género de personas que se pasó alguna que otra tarde o alguna que otra noche llorando por el desamor. En fin, todos hemos sido un poco lelos, por no decir imbéciles. Y entonces, y también escribía, empecé a escribir con 16, 17 años poesía. También escribía muchos temas de duelo y de desamor. Lo que ocurre es que eran muy malos, eran malísimos. Y me cuesta mucho en mi poesía actual escribir poemas de amor, porque suelo hacer una meditación o un análisis moral de los sentimientos. No así en mis poemas actuales la descripción de mis sentimientos. Siempre, aunque soy un poeta realista, mi realismo es meditativo. Y entonces desnudarme, meramente desnudarme, ser muy sincero, me cuesta una enormidad. Aunque decía Oscar Wilde que la poesía sincera es la poesía peor.
Sí.
He estado a punto de leeros algún poema de la historia de la poesía que abundan de manera brutal sobre poemas de desamor y de duelo, hay muchísimos,
sí.
Pero me ha parecido original y poco ególatra. Y entonces voy a leerles un poema mío, que es un poema de duelo por el amor que no se ha tenido. Porque es este tipo de duelo, cuando hemos tenido pocos amores y vemos a parejas enamoradas, a veces sentimos como una quemazón, sentimos como una especie de resentimiento, si esa es la palabra adecuada, de algo que pudo haber sido y no fue. Y entonces este es un poema absolutamente biográfico, autobiográfico. Y es que era un verano y estaba en la Plaza Sabanaza de Orense. Estaba paseando y vi a dos chicas, a dos lesbianas, que se estaban pegando el lote encima de un banco de la Plaza San Lázaro. Y entonces yo sentí una, se me movió una serie de sentimientos, y al final acabado en este breve poema que espero que guste.
Adelante.
El poema se titula Amigas Iguales. Y hace referencia a su lesbianismo, claro. Amigas Iguales. Dulce amigo Tulio Cristian Santis, natural de antro sin luz, ¿por qué observas maniático Pepintón, su joven amor sáfico, sobre un banco un día de julio en la Plaza San Lázaro de Orense? Tu espíritu desea lo que perdió, herido por la belleza de sus caricias, sientes que el corazón nunca oscurece. Sus gestos de indecentes bailarinas, ¿a qué galaxia te remiten? Te las comías con los ojos. Fruta verde madurando bajo el sol de la plaza. Gracias. El mundo es una batalla cruenta. Los pechos y labios unidos. Que se oculte el silencio y la noche árida. Con las yemas os tocabas el pelo, nuca, la boca, la espalda, profundo día blanco en el recuerdo. Cuánta añoranza ahuyentándome el sueño. Pues nada más, ahora que participe más gente y diga cosas más tristes, pero fue como una epifanía, ver esas chicas acariciándose, ver esas chicas pasándose la llamada los dedos por los labios, esas chicas en el mes de julio, que hacía un calorazo tremendo, creo que eran extranjeras, no lo pude identificar bien, y la palabra Pepintón o Pepintum es la palabra inglesa que significa mirón o guayer. No lo he dicho esto, pero vas entendiendo en el poema, un Pepintum o Pepintón es un mirón, un buey, es la palabra inglesa. Pues nada más, ya que fui a la noche, no seré autobiográfico ni intimista, porque para mí hablar de sentimientos me produce una incomodidad absoluta, pertenece a mi cámara secreta, pero en cambio analizar moralmente, meditativamente los sentimientos, en eso me siento cómodo. Pero expresarlos no. Pues nada,
bueno,
pues,
evidentemente podemos entrar en esto desde muchas perspectivas. No es necesario que hablemos autobiográficamente, pero supongo que podemos, por una parte, hablar del proceso de duelo vivido en primera persona, pero por eso también estamos preguntando qué creemos poder hacer cuando quien está pasando el duelo es otra persona, ¿no? Podemos preguntarnos, bueno, podemos apoyar, podemos de alguna manera también estar ahí, podemos empatizar. Esto es muy opinable. Y hablamos además de rupturas de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Básicamente, pues rupturas de relaciones amorosas y rupturas también de relaciones amistosas. Son duelos similares y pasan también por diferentes procesos y pueden efectivamente ser complicados. Y luego, dentro de la ruptura amorosa, pues también habrá grados, ¿no? Y habrá, pues, dificultades y habrá tiempos, etcétera. Y también nos preguntamos, Cristian, si el tiempo lo cura todo. Es decir, esto lo podemos plantear no necesariamente diciendo lo que sentimos nosotros, sino que podemos hablar en general, ¿eh? De así sentimientos y de lo que los demás sienten y de, bueno, pues experiencias también que podamos conocer.
A veces tengo la sensación, escuchando o experimentando mi poca vida, que el corazón humano es un nido de serpientes. A veces tengo esa sensación. Pues nada más, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias también por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Un saludo, Cristian. Buena noche. Porque a esto le podemos dar muchísimas vueltas. Bueno, depende, claro, de cómo estéis de apetentes para poder charlar y para poder también compartir. Bueno, y de lo que queramos también ir sumando a la conversación. Te preguntamos, ¿Cuáles crees que son las diferencias entre una ruptura de pareja, una ruptura de una amistad, rupturas en general? ¿Sabemos identificar y gestionar las posibles fases de los duelos derivados de una ruptura? ¿Es cierto eso de que el tiempo lo cura todo? ¿Cómo se traduce eso? ¿Y qué debe pasar en ese tiempo? ¿Cómo crees que se pueden prevenir los efectos de las rupturas? A lo mejor no tanto prevenir la ruptura como los efectos que pueda tener la ruptura. ¿De qué forma crees que se puede apoyar o acompañar a quien esté pasando por una ruptura de cualquier tipo? ¿Qué te parece? ¿Tienes experiencia en este tipo de duelos? ¿Qué has aprendido en ese sentido sobre ti? ¿Sobre cómo también ir pasando las diferentes fases del proceso? ¿Qué te parece? Bueno, hay mucho que contar aquí, hay mucho de lo que hablar. Y bueno, pues hay mucho que hablar de la experiencia propia y de las experiencias también de los demás, de quienes puedan estar a nuestro alrededor. Nos podemos hacer muchas preguntas sobre esto. Venga, animémonos a intentar responderlas. Y hablemos y comentemos. Hoy estáis escribiendo mucho y esperemos que también os animéis a marcar el 981-1344-33. Démosle vueltas. Tenemos mucha música preparada que tiene que ver con el mundo de las rupturas, con la ruptura amorosa sobre todo. Hay música abundante que habla de rupturas y que habla de corazones rotos. De hecho, pues es una fuente de inspiración esto del duelo por un amor terminado o el duelo por una amistad terminada también. Sí, ha inspirado mucha música y ha inspirado también, como nos comentaba antes Cristian, pues muchas... también letras, ¿no? Muchos poemas y mucha narrativa también, esto de las rupturas. Es un tema interesante y es un tema, lógicamente, pues claro, inquietante en el sentido de que, ¿y si me pasa? ¿Y si me ocurre? ¿Y cómo gestionar esto? ¿Y qué hacer si ha ocurrido? ¿Y a dónde agarrarme si no sé muy bien qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy sintiendo? ¿No? Bueno, démosle vueltas a esto. Animaos, venga, tenemos mucho que contarnos, mucho de qué hablar en el 981-1344-33. Es posible que podamos plantearnos ideas, consejos, pues experiencias, cosas que han salido bien, matices también a todo lo que estamos comentando. Venga, anímate, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Buenas noches, Esther, soy José.
Muy buenas noches, José, ¿qué tal? En A Coruña, bueno, cuéntanos.
Bien, gracias. ¿Tú también?
Estupendo. Sí, sí, muchas gracias. Aquí estamos.
Me alegro, vale.
Gracias.
Pues, claro, como siempre yo tengo mi punto de vista sobre eso.
Uh-huh.
Y en primer lugar,
Te voy a pedir, José, que apagues la radio si eres tan amable, porque nos estamos escuchando...
Sí, está muy bajita, pero algo tenía.
Pero ya, se oye, vale. se escucha.
Decía yo que...
Cuéntanos.
La base fundamental de las rupturas es que no debía llegar a existir. ¿Por qué pienso así? Porque no hace falta ser un lince para saber que a lo largo de una vida vas a encontrar personas físicamente con mejor apariencia, mejor tipo, más simpáticas, etcétera, tanto por parte del hombre como de la mujer.
Uh-huh.
Pero si ambos son personas, como todos queremos y debemos ser,
uh-huh,
te decía yo que no hace falta ser un lince para saber antes de que suceda que a lo largo de la vida vas a encontrar personas que te tiran de la vista a primera vista y que ves que son inteligentes, que son buenas personas, en fin, todas las buenas cualidades que puede tener un joven o una joven. Pero antes de comprometerse el hombre o la mujer, no hace falta ser un lince para pensar y saber que eso va a suceder. Y cuando yo me comprometo y doy mi palabra, y si ella es de la misma manera, forma de pensar, no tiene por qué haber rotura, porque tampoco hace falta ser muy inteligente para saber que vamos a tener diferencias, problemas y situaciones que la vida nos deparará sabe Dios cómo.
Bueno, estarás conmigo, José, que ese es un planteamiento a priori aparentemente muy racional, pero tremendamente poco empático. Quiero decir, porque es verdad que aunque uno haya planeado muy bien las cosas y aunque uno haya tomado muchísimas medidas y aunque uno, pues, pues dentro de su nivel de madurez o de maduración, pues haya preparado específicamente toda la planificación vital, no siempre funciona. Puede fallar.
Claro,
puede, las relaciones pueden concluir, las relaciones de pareja bien organizadas pueden concluir. Y la otra persona en la que habías confiado puede faltar y puede fallar a tu confianza. A la gente le ocurren estas cosas. Y hay relaciones también de amistad que también pueden no llevarse adelante. Es decir, y en algunas ocasiones sencillamente es porque las pautas de vida cambian y a veces pues se producen distancias que hacen que la en relación pueda romperse o pueda sufrir una parada, ¿no? Y hablamos de esos procesos de duelo y de cómo gestionarlos.
Ya, pero lamentablemente sucede eso más que otra cosa, lo que estás diciendo. Es una verdad como un templo en lo que vivimos diariamente. Pero yo digo que si los dos somos o son responsables,
bueno,
y cumplen con la palabra que prometen.
Ya. Lo que pasa es que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cuando eso ha ocurrido. ¿Sí?
Claro, cuando eso ocurre, ¿quién sabe cómo va a reaccionar uno? Pero mira, tenemos
es
un
que
ejemplo.
Es que de eso estamos hablando, claro. Es que nunca se sabe lo que va a ocurrir. Y hay personas que lo tenían todo, efectivamente. Aparentemente iba todo encarrilado y todo encaminado. Y la otra persona.
Pero mira, tenemos un ejemplo que todos conocemos. Pepe de Vigo.
No vayamos a acabar culpabilizando a la gente de las cosas que le pasan, porque a lo mejor nos columpiamos un poco, ¿verdad?
Mira, un ejemplo que todos conocemos.
No
Pepe de Vigo, Pepe, fue una persona enamorada desde que eran novios hasta que, por desgracia, la enfermedad los separó porque él ya no podía atenderla según la necesidad que tenía ella en su casa. Sin embargo, yo le he escuchado a él que muchas veces llegaba allí y debido a que ella le falló la cabeza, a veces no lo trataba como era normal.
Claro, ocurre, José, que creo que estamos caminando por una línea delicada.
Ya,
muy delicada.
Desde fuera
uno puede tener una imagen extraordinariamente errónea de lo que está ocurriendo. Y hoy de lo que hablamos, bueno, aunque es posible que no nos importe, ¿de acuerdo? Es del sufrimiento de la gente. Cuando hablamos de proceso de duelo, hablamos de sufrir, hablamos de pasarlo mal. Y estarás conmigo en que independientemente de cuáles sean los formatos que se escojan, hay personas que lo están pasando mal y hay personas que sufren por este tipo de cuestiones.
Claro,
y la pregunta
pues sí,
es, ¿podemos ayudar a una persona? ¿Podemos apoyarla? ¿Podemos, llegado el caso, si es que algo falla en nuestra vida, pues tener herramientas también para intentar efectivamente sacar y llevar el duelo adelante?
Claro,
¿o les damos a todos una lección de cómo organizar las relaciones para que eso no ocurra? A lo mejor
sabemos que eso es así. Sabemos que eso es así por las experiencias que vemos todos los días, pero vamos a ver, si yo me entero que mi esposa no me es fiel o yo no soy fiel a ella y ella se entera, naturalmente que es un obstáculo insalvable. ¿Y cómo reaccionaremos? No lo sabemos, la verdad no lo sabemos. Debiéramos verlo fríamente como algo natural, porque hoy en día eso es más normal que otra cosa, pero lamentablemente no siempre podemos ejercer el autodominio necesario para soportar un problema como ese, y unos son capaces de hablar de eso y solucionar el problema pacíficamente, y otros, lamentablemente, pierden los estribos y llegan a cometer locuras. Y lo que pasa muchas veces es algo que está ahí, sí. Que no debía ser también, pero es. Y claro, ¿cómo te puedo yo decir ¿cómo me voy a comportar ante un problema de esa forma que nunca me ha pasado? Uh-huh. Y pensado fríamente, antes de que pase, sabemos que se deben arreglar las cosas, sean grandes o pequeñas, se deben arreglar pacíficamente. Pero cuando sucede, uno no sabe exactamente cómo va a reaccionar. Uh-huh. Y nada más, Estel, es muy complicado eso para alguien inexperto.
Bueno, hoy no hablamos de que haya que ser experto. Hoy hablamos de que en las relaciones interpersonales y en el mundo emocional todos somos aprendices. Todos estamos aprendiendo, ¿no? De nuestras propias emociones, de cómo gestionarlas, de nuestros sentimientos. Y todos estamos aprendiendo a medida que nos van ocurriendo cosas o que somos conscientes de lo que ocurre también a nuestro alrededor. Y nos vamos preguntando también y vamos comentando y vamos compartiendo. Y vamos posiblemente también acertando, pero también nos vamos equivocando. Y de eso hablamos.
Claro. ¿Mm?
Insisto, aunque puede existir también la tendencia a lo mejor a culpabilizar a los demás. Claro, está así porque, bueno, no se trata de juzgar a nadie. Se trata hoy de hablar de sentimientos, de hablar de rupturas, de hablar de duelos. Y claro, en este sentido se puede ser útil pues para aprender un poco todos. ¿Mm?
Claro, hoy llamarán personas masculinas o femeninas que han tenido experiencias y pueden decir que han reaccionado bien, otros que lo han pasado más mal, y etcétera. Uh-huh. Pero yo que ese problema no lo tengo ni lo deseo para mí ni para nadie, yo no te puedo decir esto se debe solucionar así. Se debiera solucionar, como te he dicho, pacíficamente y tranquilamente, pero ¿y cómo yo puedo saber si voy a estar tranquilo en un caso así?
Bueno, por eso hoy hemos abierto efectivamente mucho la panorámica, porque hablamos también de la ruptura amistosa. Y quien más que menos sabe lo que eso supone también y sabe lo que significa, pues efectivamente que haya personas a lo largo de la vida que ya no están. De manera que, bueno, pues lo podemos ampliar un poco, porque el proceso de duelo posiblemente lo conocemos todos en mayor o menor grado. Y quien diga que nunca ha pasado por ningún proceso de duelo, posiblemente no es todavía suficientemente mayor como para hablar de la vida. Pero ya lo iremos comentando. De hecho, hay niños y niñas que saben perfectamente lo que es el proceso de duelo, porque también lo han pasado, porque han perdido algo, a alguien. De manera que el proceso de duelo me parece que es absolutamente humano. Y sería raro que hoy llegáramos a la conclusión de que podemos pasar por la vida sin ningún tipo de duelo. Sería extraño, de hecho. Así que, bueno, vamos a darle vueltas a esto. Aunque, bueno, también es posible que se pueda vivir sin ningún tipo de duelo. Lo que pasa es que a mí se me ocurre una traducción que no sería políticamente muy correcta sobre eso. Así que me la dejo para otro día. Seguimos, pues. José, gracias por estar con nosotros. Buena noche.
Gracias.
Un saludo. Buenas noches, igualmente. Gracias. Hasta luego.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Oye, yo estoy aquí comodísima escuchando música que habla de corazones rotos y de rupturas y todas estas cosas, ¿No crees que debería estar sonando el teléfono abundantemente, el 981-1344-33? No se trata ahora de que le hagamos el tercer grado a nadie, ¿eh? No. No es necesario que nos cuentes experiencias personales que a lo mejor no quieres compartir con otras personas. No se trata de esto, ni de hacer un ejercicio así de privacidad, de extimidad, vaya, de mostrar la privacidad. No, se trata de hablar de una temática en la que todas, todos tenemos algo que contar, aportar o algún, no sé, alguna reflexión que hacer en voz alta, este tipo de cosas. O bien lo hemos vivido en primera persona, o bien sabemos de quienes lo han vivido también a nuestro alrededor, ¿no? Y podemos comentarlo. Y hablar del proceso de duelo, el duelo por una amistad rota, el duelo por una relación amorosa rota, el duelo por algo. Incluso, fíjate, el duelo por alguna relación familiar rota, que también puede ser, ¿no? Y se pasa el proceso de duelo. Hablamos de rupturas hoy, rupturas. Y a partir de ahí podemos dar de vueltas a la cuestión emocional, ¿qué hacer con esto? Y algo importante, ¿qué hacer para apoyar a quien esté pasando por esto? Y bueno, a lo mejor darle lecciones, ¿no?, de cuáles son las diferentes fases por las que ha tenido que pasar, etcétera. Bien, estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
Aquí estamos, bueno, estamos, ¿sí? Dicho italiano, ben ma non troppo.
Sí. Está el tiempo como desganado, ¿eh?
Me costa, se nota. Punto, desde que fue un día 20 del mes pasado.
Fastidioso,
sí. La prueba esa...
Vaya.
Bueno. A ver, si Dios quiere.
Bueno,
Carlos
bueno.
Carlos Lodoviño.
Entendoche perfectamente. Venga. Por iso, darlle voltas a cabeza falando de moitas cousas, porque así non pensamos, ¿sabes?
Sí.
É positivo. Para mí é positivo.
A mellor medicina. Entretener o cerebro... Para que non pense.
Para non darlle voltas.
Vas por ali, non?
Bueno, pouco a pouco. Adiante,
contanos. Nos pasamos un caso. Había que facer varios recados, non?
Sí.
Entón, desde Narón, fomos e vamos a Graciar de Ferrol. Ti vas por ali, vou por ali, tal. Vale. Deixámonos o coche aparcado. E cando nos sentamos outra vez, a Graciar de Viño fora de sí. Ui, que pasou? Ai, Carlos, se ti unha cousa non me crees. A que pasou? Pero... A ver, venga, vamos a sentarnos no coche. Sentamos para dentro do coche. Vino fulanita, pero non iba con fulanito. Como que non iba? Non, iba con outro. Oi, pero vale. Fíjate ben, sí. Pero me deixas quedar. Bueno, algo eres, pasou. Pasaría un mes ou pies e pico. Vamos ao centro comercial que había aquí en Ferrol. Ai, me falta Dios, aí están outra vez. Pero eu non me quedei corto, non? Fixe un despista, pum. E trepadei con eles. Ai, ela tamén se quedou.
Vaya.
E logo, que milagro. E viña aquí a fazer as compras. O señor foi listo, que non se chamou a ela, non? Fuxe esquivando, pero claro, se ti botar a compra, ela está collendo ali na onde ao pasar para pagar, a compra aumentabase ali. Ao final dix, mira, é problema vosso. Pois non pasou moito tempo, que depois, claro que sí, que depois descubreuse que ele non era mala persona, era un gran amigo meu. O que pasa é, a ver, tiña moita pachorra, moi tranquilo, non sabes? Pero era moi boa persona, moi legal, moi traballador. Pois ao final rompeuse a parexa. É bueno, pero nós como nos vimos aí... Sabes que? Nos calamos, non deixamos nada a ninguén, Porque a mí me fastidia moito que, digamos, que puxera o lume, non? A ver, o lume non poño que o poñen eles, pero eu vexo ali unha parexa tal, que están misturados, a mí non se me ocorre dicir nada. Eu sigo o meu, non vin nada, tal. Porque, a ver, eu non sentiríame fatal que se descubrira todo por nosa culpa, non? Pero nada, cada un xigeu, bueno. Ahora, el xa finou, pobre, e ora ela marchou, non sei onde está, coa filla. Teño un bar, non sei onde, en Sevilla, non sei onde demonios é. Nunca mal a dinte.
E como relacionamos isto, Carlos, co que estamos comentando hoxe, do proceso de duelo, de como xestionar a ruptura? Que sabedes diso?
Esther, eu, por suerte... Non me pasou cando éramos novos, espero que ahora debía ir nos pase tampouco, pero unha rotura. A ver, eu admiro esa xente que di, bueno, mira, acabou o seu amor, tal, e quedan tan amigos. Mira, pois é unha maneira boa de solucionar o tema, non? Pero penso que aquí en España, sobre todo, que non somos moito deso, de aquí cavamos a piñas e tal, non? Pero debe sentar ya un mal que chegues á casa, ao mellor que estabas no turno de noite e chegas á casa accidentado, e resulta que chegas á casa e está a tua cama ocupada. Ostras, iso debe sentar fatal, Madre. Buah, outro caso que nos contou un día que fomos co coche do filho maior, fomos a Roberta, empezamos a falar así co mecánico, e dixo, un primo meu pasoulle que vivían ben, era, non sei que dixo, para que era de Marino, sí. Mira, Manel, estou pensando que non te quero como te quería antes. Que dices, mujer? Sí, mira, me dejas el piso, me dejas el coche e me das 1000 euros al mes e nos separamos. Pero tú que dices? Si no digo que me pegaste. Te he dicho, me he feito. Fui a Guardia Civil buscar o traballo, estuve 3 meses preso. E por resulta, claro, os que fan as leyes ou os que as estudian descubriron que efectivamente era unha falsa calumnia, digamos, non? Ois, o rapaciño dixo ao meu primo que se quedara, vamos, pelexa e hueso, non tiña outra cousa, É moi forte, moi forte. Hai xente que o supera, eu non sei como se pode superar iso,
Pois diso falamos, de como se poden superar as cousas.
É moi difícil porque
estamos evidentemente rodeados de procesos de ruptura, probablemente claro. Vivimos procesos de ruptura, inda que non o que iramos dicir desta maneira. Posiblemente sabemos o que pasar un duelo, ou sabemos de alguén que pasou algún duelo de algún tipo. Interesante que podamos tamén comentar e que podamos compartir.
Nunca había dúbida, eu creo, Esther, que unha das maneiras de encontrar a solución a un problema é, vou dicir, a ver, facer un cursillo como facemos aquí todas as noites, tocamos o sistema, tocamos o outro, medicina de aquí, do outro lado, entonces digamos que estamos como aprendendo o inicio para solucionar o problema, non? Porque se nos pasa unha cousa así de súpeto que nunca o tratáramos, é non sabes por onde salir. Pero mira, se o tratamos aquí, e daqui e da lá, pois temos un, digamos, un inicio. Parece-me a min, é un inicio para a ver que se pode facer, non? Un tema interesante.
Pois imos seguir falando disto. Carlos, gracias por estar con nos. Boa noite, igualmente, grazas. Un saudinho, boa noite, ata logo.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos, en La noche con Esther y en Radio Voz. Hablemos, tenemos tanto que contarnos esta noche. A ver, ¿cómo andamos de empatía para con los duelos ajenos, por ejemplo? Bueno, ¿y cómo andamos también de gestión de las emociones propias? Esto es Radio Voz. Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues nada, te estaba escuchando sobre eso que decías de perder confianza y no hablábamos de eso.
¿Con quién hablamos?
Con un chico.
Bueno, ay, menos mal que la locutora es tremendamente paciente. Un chico, ¿desde dónde nos llamas, chico?
Desde Portugal.
Desde Portugal, muy bien. ¿Desde qué lugar de Portugal?
Lisboa.
Desde Lisboa, muy bien. Pues venga, un chico desde Lisboa en Portugal. A estas alturas supongo que deberíamos saber ya de lo que estamos hablando. Lo he dicho tantas veces que no querría resultar repetitiva. Cuéntanos.
Nada, puse la emisora ahora y te escuché. Eso que dijiste por último de saber lo que es una amistad y perderla. Y hoy me pasó. ¿No era eso?
Cuéntanos lo que ibas a contarnos.
Pues que no me lo imaginaba hoy que podía llevar 3 sorpresas. una de amistad, otra de trabajo y otra de cariño o amor. Y me sorprendí de las tres.
Uh-huh.
Y eso es normal. Cuando crees que no te vas a sorprender de nada, llega un día como hoy y te sorprendes de tres cosas que las tenías controladas.
Uh-huh. Las tres al mismo tiempo, el mismo día.
Sí.
Una ruptura de pareja, una ruptura amistosa y una ruptura laboral. Todo el mismo día.
Una burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, eres bienvenido. Habla de ti.
La noche con Esther López de